La historia es larga. Y no se puede hacer zapping.
Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein.
There is one hell of a lot of difference in fighting in the rain and going to war in Vietnam.
But I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
You turn if you want to.
El día que el mundo contuvo su aliento.
The ladies not for turning.
La historia en anécdotas.
Si quieren venir, que vengan, se presentaremos batalla.
Con el profesor Alberto Márquez.
Escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Profesor Márquez, en un día que no es el habitual, la columna del profesor sale siempre los lunes, a esta misma hora, quizás a veces un poquito antes. Hoy lo pasamos para los miércoles. Va a seguir siendo la columna los lunes. ¿Cómo le va, profesor?
Muy bien, amigo. No importa el día. Lo importante es estar con ustedes acá y dirigirnos a nuestra numerosísima, casi digo teleaudiencia, pero no.
Bien. Qué radio. Qué gran demagogo el profesor.
Sí,
Márquez.
Yo soy así porque estoy juntando votos.
Izquierda republicana en vanguardia contra el fascismo, digo.
Sí. Esto es objetos prácticamente ya considerados de arte, ¿verdad? El arte de los afiches, de los posters, que previo a la Guerra Civil Española y durante la guerra tuvieron un auge brutal. Pero yo les traje estos porque representan las fuerzas de un amplio espectro de izquierdas que van a aparentar estar comprometidas con la revolución de octubre del 34, con el famoso Octubre Rojo. En realidad, el fracaso sangriento de esta intentona al mejor estilo bolchevique de octubre del 17 va a ser porque varias de estas fuerzas que están publicitadas acá van a traicionar la revolución y no van a cumplir con lo pactado, siguiendo órdenes a veces del exterior, a veces de la propia España. Y fue una conmoción Asturias Roja, ¿verdad? Se creó el segundo ejército rojo de la historia, compuesto por varios miles de mineros asturianos armados con cartuchos de dinamita y todo tipo de armamento, que durante 15 días lucharon sangrientamente con las fuerzas del orden, llegaron a conquistar algunos cuartelillos de la Guardia Civil y demás, mataron mucha gente, incendiaron la biblioteca principal de la capital de Asturias, Oviedo, con la pérdida de 200.000 volúmenes, atacaron muchas iglesias, quemaron mucha cosa y mataron al Santo Botón a 5 franciscanos y dominicos que había. Pero las características feroces tanto de la revuelta en Asturias como de la muy breve revuelta en Barcelona, donde se proclamó la República Catalana, pero no había habido ninguna coordinación con fuerzas del orden, excepto los mozos de escuadra, la famosa policía que tiene la autonomía catalana todavía hoy, ¿verdad? Y las unidades militares, a pesar de estar comandadas por Ballet, por un general catalán y un Estado Mayor, todos catalanes, siguieron las órdenes de la República desde Madrid de aplastar el intento y poner presos a todos los que se habían autoproclamado presidente de Cataluña, Campmany, sobre todo Campmany, y demás. O sea que lo de un poco esta tragicomedia de Cataluña duró 24 horas nada más. Es decir, fueron todos presos y se acabó el tema. No hubo apoyo masivo, nadie salió a la calle. Y estamos hablando...
Pero pongamos en contexto, ¿qué era lo que pasaba en España en el año 34?
Muy bien. En España lo que pasaba es que había ganado en las elecciones de finales del 30 y del 33... habían ganado como una reacción a los excesos y a la falta de tacto de la República de los primeros dos años del 31 al 33, habían ganado una coalición de fuerzas de centro izquierda algunas, bueno, el apoyo de las logias masónicas muy importante, habían ganado lo que se llamaba un poco groseramente la derecha. Y las fuerzas revolucionarias que estaban agolpándose y que contaban con muchísima gente, fíjense ustedes que la CNT que respondía a Buenaventura Durruti, a Margarita Nelke, a todos los ácratas que había, el anarcosindicalismo que se llamaba, ¿no? Tenían afiliados más de 4 millones de miembros. Y la UGT del Partido Socialista, que no tiene ningún tipo de relación con el Partido Socialista actual, en un Partido Socialista revolucionario, leninista, ¿eh? Con Largo Caballero, el Lenin español.
No, el socialismo lavado del PSOE.
Exactamente. Esta era gente que iba al choque en una época muy polarizada y donde cundía por un lado el terror en España, mucha gente de que se repitiera el experimento sangriento de la Unión Soviética de los primeros años, y por otro lado la gente, tanto los teóricos como los prácticos, que veían las condiciones dadas, que inclusive indicaba Marx en sus primeros escritos, de un gran proletariado no industrial, solo sino un proletariado semi-industrial del campo, de los campesinos. Por más que en el campo había surgido con mucha fuerza también las ideas de izquierda nacionalistas de Falange Española, o sea, había todo un tema ahí de lucha. Pero había tres grandes grupos: los anarcosindicalistas, el Partido Comunista, obediente de la Comintern, con sede en Moscú, y finalmente el Partido Socialista, amén de otra cantidad de pequeños grupos, y únicamente fracciones de estos grupos se comprometen en la rebelión de Asturias. La rebelión de Asturias es una especie como de reacción. Las izquierdas radicales, partidarias de la violencia y antidemocráticas, por más que declamaran otras cosas, se asustan de que la derecha, que ha llegado al poder por las urnas igual, pero que pueda echar atrás algunas de las reformas de la República Primera del 31 al 33, y que por otro lado pueda volver a reubicar mandos militares que habían sido, cuando la primera, digamos, parte de la República, enviados a destinos lejanos y poco importantes para intentar desarticular a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que se interpretaba con mucha lógica que iban a ser uno de los bastiones de la resistencia. Entonces aceleran en un error que la izquierda radical militante ha cometido a lo largo de la historia del siglo XX con demasiada frecuencia, el creer que la situación está a punto para salir a la calle y comprometerse en una acción violenta militar, sin contar muy bien las fuerzas propias y las fuerzas que se tienen enfrente. De todas maneras, el episodio generó algo muy extraño, porque como al poco tiempo ocurre el triunfo del Frente Popular y la Guerra Civil, el episodio este de Asturias, y coinciden todos los historiadores que yo he podido consultar, quedó un poco como olvidado e infravalorado, como yo les decía antes a ustedes.
Uh-huh. ¿En qué sentido? Porque estamos sentido, trajo recortes diarios de la época, donde por lo menos las uh-huh. crónicas hablan de la conmoción que se vivía en
sí, en se vivió región, una conmoción, ¿no?, muy grande por los incendios, por la utilización de la dinamita como arma para volar. Hay que ver las fotos de las casas, de los edificios totalmente destruidos. Y ciertamente durante la primera semana, antes de que llegaran las tropas enviadas por el gobierno de Madrid a las órdenes del general Fernández Ochoa, pero dirigidas por el entonces importante figura del Estado Mayor, Francisco Franco, dirigida desde Madrid. O sea, va un tríptico muy poco simpático para los revolucionarios a aplastar esta rebelión en Asturias, que es Fernández Ochoa, que es un hombre republicano, masón, o sea, un hombre realmente con una amplitud, pero un militar de la punta de la cabeza a la punta de los pies, obediente de las autoridades constitucionales. Va el general Yagüe y va el general Aranda, figuras importantes después en la Guerra Civil. Y lo peor de todo, si peor o mejor, no sé, todo depende, que se traen tropas regulares del ejército de África, cuyo conocimiento de las normas de la guerra europea no eran muy buenos, y encima de todo, claro, por el extremismo de estas hordas revolucionarias en Asturias, la situación se daba para abusos. Había habido abusos de un lado al principio y luego haber abusos del otro lado, y van a cometer las autoridades republicanas otro error y van a traer a un capitán llamado Doval, que ya tenía cierta fama de ser violento, y este señor va a aplicar torturas graves a algunos de los prisioneros, ¿verdad?, que se van a agarrar para intentar sonsacarles toda la información posible de dónde había surgido todo este movimiento y qué ramificaciones tenían el resto de España. Porque a continuación del fracaso, había habido un gran fracaso con una huelga general previa. Eso había desestimulado el apoyo masivo de la gente para no salir a la calle, ¿verdad? Es decir, y entonces se desató una especie como de caza de información, a ver, esta conspiración, esta revolución que se supone que tenía que ser, porque la única explicación de lanzar una revolución en una de las 50 provincias, por más que fuera una provincia muy militante, ¿verdad?, y demás, tenía que haber ramificaciones. ¿Y por qué era que no se había producido?
Bien, ¿por qué era? Capaz que estaba la respuesta, la tiramos después de la tanda, ¿le parece?
Muchas gracias, amigo.
Dime que llevas morena en esa jarra cerrada. Dime que llevas morena a las 3 de la mañana. Llevo la sangre que corre.
Perfecto, seguimos, Márquez. Estamos teniendo una comunicación bonita.
¿Cómo no?
Estamos con esta revolución del 34 focalizada en Asturias. Es así, una revolución de varios contingentes de izquierda unidos.
Principalmente anarcos, ¿no?
Anarcos, sindicalistas.
Sí, del gremio de los mineros, que era un gremio en la época muy sensible porque aparentemente, por lo que he podido leer...
Siempre que los gremios de los mineros igual son fuertes.
Son fuertes.
La Inglaterra de los 80. Claro,
pero en esa época el gremio de los mineros estaba con salarios realmente bajos, con riesgos de salud muy grandes y con aparentemente...
Bueno, Bolivia 2017.
Bueno, exactamente. Aparentemente también con problemas de que podían ser echados del trabajo, si hacían huelga, por ejemplo, esas cosas.
Sí, persecución sindical.
Persecución sindical. Y eso había un poco galvanizado a la gente y eran gremios muy militantes. De todas maneras, considerando la cantidad de habitantes que tenía Asturias, el porcentaje que se lanzó a combatir realmente... Fueron muy determinados, valientes hasta cierto punto, luego cuando llegaron las tropas, la gente rajó, tiró las armas por todas partes y demás, pero fue un experimento fallido, que la importancia
bueno,
que
valientes
tiene,
no locos, capaz, ¿no? Valiente, soldado que ¿cómo que dice el refrán?
Soldado que no muere hoy puede ser un héroe para mañana.
Okay.
Sí, pero estos marcharon presos casi todos.
¿Todos presos?
No, todos no, pero muchos.
Pero en el 36 volvieron.
Volvieron
a tomar armas.
Volvieron a tomar armas, a matar y a ser muertos también. O sea, esto es un ensayo que nadie en esta época pensó que iba a llegar una cosa mucho peor que esto. Fue una especie como de ensayo que...
Es el Diep, de la Guerra Civil Española.
De alguna manera es un experimento fallido como Diep. Lo único que Diep fue hecho a propósito.
Sí, sí.
Por Winston Churchill, experto en fracasos varios.
Ya no meteremos eso.
Sí, vamos a llegar
el día
a
que mandaron al matadero a los canadienses. Ese es el titular.
Sí.
Pero seguíamos acá porque tenemos poco
tiempo. No, muerto ya. Entonces, como que... instaló en las izquierdas en general y en las izquierdas radicales revolucionarias, que era muchísima gente, la idea de que este era nada más que un fracaso momentáneo. Y la alocución que está presente y se lee por radio y hay un panfleto por algún lado por ahí de cuando los individuos aceptan rendirse a las tropas del ejército, el individuo poco menos que dice como MacArthur, dice, bueno, hoy hemos fracasado, pero volveremos. O sea, hay una cuestión latente. Y yo creo que la importancia es que también se transgrede, hay un dintel, hay una cosa en la puerta media siniestra, que se abre esa puerta y se cometen una cantidad de locuras, fusilamientos, incendios, violaciones, volación, volar los edificios por los aires con cargas explosivas brutales. La catedral de Oviedo de Asturias fue volada en parte, pero ya dejando cajones con dinamita, o sea... Una cosa ya que va presagiando, y a mucha gente de un lado y otro les va a decir, mirá, se nos viene encima esto, hay que prepararse, me tengo que ir a entrenar como piloto a Italia, o me tengo que ir a la URSS para hacer un curso de guerrillero en los bosques de la URSS, no sé, o sea que como que venía ya, y esa es la trascendencia, es un ensayo general fracasado, pero que permite de alguna manera decir, bueno, nos vamos a vengar. El triunfo del Frente Popular en febrero del 36 concreta esa posibilidad y radicaliza más todavía.
¿Y había intenciones de expandir esta acción a otras provincias? Decía, sí. Era una en 50. ¿Había un plan?
Había un plan, pero lamentablemente el Partido Comunista a último momento recibe órdenes de Moscú de retirarse, el Partido Socialista también se retira y los anarcos quedan prácticamente solos. Esa es un poco la triste historia que se va a reproducir. Se va a reproducir en el tratamiento que el Partido Comunista durante la Guerra Civil le va a dar al PUM, al Partido Obrero Unificado, a los anarcos, a los trotskistas, que los van a matar por decenas de miles.
Juanchi está con el puño en alto, significa que...
El puño en alto de izquierda. Uh-huh. Nunca claro. Recuerdo bien porque obviamente hay un puño en alto, perdón, hay un brazo extendido con la...
Cassius Clay. Perdón.
No, hay un puño en alto con la izquierda, que es... uno nunca sabe si es de los comunistas o de los socialistas.
Sí.
Porque hay pequeñas diferencias ahí, cuando uno...
Veo que es usted un experto en el tema. Otros que simplemente hace el puño alto con un jugador de fútbol que dice, ¡metí el gol!
Sí, no, pero, perdón, ¿no? Pero no es
mi campo, sí, ¿no? Pero...
Ahora lo voy a averiguar bien, ¿no?
Bien, sí,
El famoso puño en alto de izquierda es...
Sí. Yo creo que conviene saber esos detalles.
Son detalles importantes.
Sí, sí, por las dudas, cuando uno saluda.
Si uno va a convención de izquierdas.
No, vas a la Plaza Marte de Chicago, ahora el lunes que viene, el 1 claro. de mayo, y levantás erróneamente el puño derecho, o lo extendés un poquito para adelante y te
todo lo que mal. Sea, me parece, levantar ¿no? puño o mano extendida con la palma abierta. Por el lado del brazo derecho no va a estar muy bien visto, me parece, en la Plaza de Marte de Chicago. Pero hay detalles en cuanto a cómo se levanta el puño, hasta qué altura, o sea, que hace diferente, depende de un saludo de un comunista, de un socialista. No sé si los anarcos utilizan este tipo de saludo.
En la época previa a la Guerra Civil, uno se encontraba con una persona por la calle y si la persona levantaba el puño así y decía salud, estaba identificándose automáticamente, no como un comunista, como un simpatizante de las izquierdas. El tema era salud.
¿Y ustedes saben cómo se saludan los masones?
No tengo experiencia.
Ah, Márquez, vamos.
No, de ninguna manera. Aquí hay un saludo.
Sí, mire.
Estrechamos la mano fraternalmente.
Eso es mentira.
Hay
mito.
Mucha gente que hace como una pavada con eso.
Que el mazón te aprieta con el dedo índice.
Esto me lo enseñó un gran maestro.
El gatillazo famoso, ¿no?
¿Un gran maestro qué?
El gran maestro de analogía.
Pero es verdad. No te enseñó nada.
Hacía falta más yoga en España en esta época, como esa persona.
Sí, nos vamos. Bueno, muchas gracias, bueno, profesor Márquez.
Por favor, amigo.
Felicitaciones por el enfoque ameno que le dan.
Hemorragia de placer.
Profesor, dice sí, Juan de Rivera.